Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Music is a world within itself, with a language we all understand.
La edad es sabiduría y es memoria, y esta crisis, como tantas otras, nos han afirmado en la convicción de que nuestros mayores son el pozo de la historia en nuestras vidas. Por eso llamo yo todos los domingos a mi madre y hablamos de las cosas de la historia. Hoy hablaremos del bombardeo en Hamburgo que le tocó sufrir de niña. Mamita, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo vas? ¿Cómo llevas el final del confinamiento?
Pues ya se me está haciendo un poco largo, porque eso de no poder ir a mi jardincito en Ávila lo llevo muy mal. Claro. Pero bueno, habrá que tener paciencia, aunque
bueno,
no
parece que
mucho
el 21 de junio, parece que el 21 de junio será el lo
sí,
que llaman
pues ya
la...
hablan del 1 de julio, así que ya estoy un poco harta. Mosca.
¿Ya?
Bueno, pues de eso ya hablaremos. Mira, lo que te iba a contar hoy, que al oír hablar hoy en el programa el señor de la funeraria, me estaba acordando del fin tan trágico que tenían mis abuelos en realidad. Porque resulta en los primeros bombardeos en el mes de julio, en el 43, mi abuelo se encontraba con un cáncer final en el hospital. Y mi abuela se encontraba sola en su casa. Ellas eran muy, muy mayores los dos. Pues al día siguiente del bombardeo, mi madre se acercó a la casa de mi abuela y se la encontró en ruinas y mi abuela desaparecida. Porque resulta que desde el búnker donde ella se había refugiado con el resto de los vecinos de la casa, los llevaron directamente a la estación de tren y los evacuaron, y resulta que a nosotros ni nos avisaron, y hasta dentro de 8 días no nos enteramos de dónde habían llevado a mi abuela, que por su edad la habían metido en una residencia. Pero ¿cómo fue la sorpresa de mi madre cuando por la tarde se fue a ver a mi abuelo en el hospital? Este durante la noche del bombardeo había muerto. Y lo habían enterrado en una tumba de masas con todas las víctimas de los bombardeos. Y por lo tanto también había desaparecido.
Madre
mía. Así que es que había unos problemas y unos disgustos en mi casa.
Claro. Hay que recordar que los bombardeos sobre Hamburgo provocaron al menos 42.000 muertes de civiles, 37.000 heridos y la destrucción por lo menos del 40% de la ciudad, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, claro, porque ya sabes que mi familia perdió toda la vivienda menos nosotros. Pero mi madre, a razón de aquello, ya no se fiaba mucho, porque los bombardeos estaban cada vez más fuertes y cada vez había más víctimas. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo con nuestros vecinos, organizamos un camión y nos fuimos a un pueblo cercano y a ver si nos cogían los aldeanos. La primera noche la pasamos en un bosque y vimos arder Hamburgo de lejos. Todo
¿en
el
serio?
Cielo estaba
¿pasasteis
rojo,
la noche
rojo,
en el bosque?
Rojo. Sí, 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 en un camión.
¿Y te acuerdas?
Abierto.
¿Te acuerdas de Hamburgo
sí,
ardiendo? Porque tú, ¿qué años tenías en el 43? Pues
tenía 6.
¿6 años?
Sí, 6 años. Y dormimos la primera noche en el camión abierto. Y me acuerdo mucho porque lo que comíamos era conejo. Yo no sé de dónde había aparecido el conejo, pero me
pues
lo sirvieron en vez de un plato en una taza. Y de eso me acuerdo perfectamente.
¿Ahí?
Metieron un muslo de conejo en una taza. Y luego al día siguiente nos acercamos al pueblo cercano porque no sabíamos ni bien dónde estábamos. Y nos repartieron en el pueblo, estuvimos unas semanas ahí, en este pueblo refugiado, que nosotros vivíamos
en casas de la gente.
Sí, en las aldeas, era una aldea, eran casas de campo, gente, agricultores que se dedicaban al campo, y nosotros estábamos en casa del alcalde, me acuerdo perfectamente. Era todavía en la época nazi, porque había dos criados que eran prisioneros de guerra, que eran franceses, y una chica que también era polaca, que también era prisionera de guerra.
Fíjate.
Que trabajaban en el campo para este señor. Me acuerdo perfectamente.
Madre mía. ¿Y vosotros contemplabais los bombardeos de Hamburgo por la noche sin saber
sí,
si vuestra
sí,
casa...?
Sí, se veía porque el cielo estaba todo rojo. Era como una puesta de sol, pero artificial, ¿entiendes? Todo el cielo colorado, claro, porque eran casi tiempo bombas de incendio. Y claro, estaba todo Hamburgo ardiendo.
Bueno,
y
eran nosotros... muchas bombas de fósforo, de tal manera que la gente se arrojaba a los canales de Hamburgo.
Fósforo, la gente, como mi padre lo sabía muy bien, porque mi padre estaba destinado a hacer guardias en el puerto, en los silos, la gente pues se tiraba al río y era cada vez peor porque se quemaban mucho más.
Por el fósforo.
O sea que, por el fósforo. Sí,
sí. Morían en una llamarada ahí en el agua, terrible. Y claro, vosotros mirabais desde el pueblo este Hamburgo sin saber si vuestra casa resistía o no resistía. ¿Y cuando regresasteis, cómo fue?
Bueno, cuando regresamos la encontramos a media, porque el bloque era largo y las últimas dos portales se había entrado una bomba. Entonces, claro, de las detonaciones y de la ola de la expansión, pues no teníamos cristales, los techos colgaban, nuestra puerta de entrada nos encontramos en la calle, o sea, la vivienda estaba bastante deteriorada. Así que...
Bueno, o sea que vuestra experiencia es bastante más dura que la del coronavirus, creo.
Efectivamente. Y eso de mi abuelo, que le enterraron que no tenía un entierro digno, que mi madre no se encontró y que la habían llevado con las víctimas del bombardeo a la tumba de masas, porque en Hamburgo había tumbas de masas que todavía existen hoy día en el cementerio de Ohlsdorf, que están enterrados por barrios.
Claro,
hay tumbas de masa y por variadas.
Ya,
porque claro, eran tantos, además era verano, porque era último de verano, era último, las grandes bombardeos empezaron a último de julio y se llevaron a cabo hasta casi mitad de agosto y hacía calor y claro, ellos tenían que enterrar los muertos lo antes posible y entonces los que se habían muerto en el hospital de muerte natural, como mi abuelo que ya tenía 82 años y tenía un cáncer terminal, pues los enterraron todos juntos y
ahí se quedaron.
Y ahí se quedaron.
¿Queda algún nombre en del fin. Abuelo por ahí o no está ni siquiera registrado su nombre?
No, nada en la tumba, nada. Eso se pone, eso es una gran, hoy día es una gran zona verde y en el centro pues consta una losa grande que pone nada más que el barrio.
Claro. Pues esta es la historia, esta es la historia de Íñigo Schlichting durante los bombardeos de Hamburgo en el 43. Muchísimas gracias, mamá.
Pues nada,
un abrazo.
Hasta el domingo.
Hasta el domingo próximo. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Hablamos de gente a la que la historia trastocó la vida y eso ha ocurrido también ahora porque hay muchas parejas que vieron trastocados sus planes de boda, entre otros nuestros compañeros Diego González y Mikey de Toro, que al final se casan ambos en otoño. Eran gente que quería darse el sí quiero y que a pesar de la pandemia no han cejado en su propósito y han empezado las bodas, esta vez con todo tipo de medidas de seguridad para evitar correr cualquier riesgo y han dado lugar a fotos divertidísimas como las que te pondremos en cope.es de nuestros invitados a continuación, casándose con chaqué y traje blanco respectivamente, pero con sendas mascarillas enormes. Es el caso de Fran y Beatriz, dos vecinos de Alcalá de 27 y 26 años respectivamente. La fecha elegida en el principio fue el 2 de mayo, han tenido que posponerla, pero no querían cancelar y el fin de semana pasado se han convertido en mujer y marido. Fran, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Oye, mascarillas de diseño, ¿eh? Hay que decirlo todo.
¿En serio? ¿Y dónde las diseñaron?
Bueno, en concreto, la mía no era tan de diseño, la mía era la normal, la de la Comunidad de Madrid, pero a Bea sí se la cosieron a mano. Luego
ay,
a lo mejor
bueno.
Te puedo contar más.
¿Está por ahí Bea, buenos
sí,
días?
Sí.
Hola, hola. No, todavía no se ha incorporado. Sí, Bea, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Que te diseñaron la mascarilla para la boda?
Bueno, una de las veces que fuimos a la prueba del vestido, pues mi madre le preguntó a la señora que si tenía un retal para hacer la mascarilla. Y luego pues se lo pedimos a la tía de Fran, que es una experta en hacer mascarillas durante el confinamiento, y me hizo una y la verdad que quedó buenísima.
Hablamos con dos maestros, ambos trabajan en el sector educativo, él como administrativo en un colegio y ella como profesora de infantil. O sea que en breve, cuando alcancemos la fase 3, Bea, empezarás a trabajar con los niños, calculo.
Bueno, ya al estar en infantil, según sale en el decreto, va a haber que esperar. O sea, antes de septiembre no creo que se incorpore los ciclos de infantil. Seguimos trabajando porque no hemos parado de trabajar. Seguimos trabajando desde casa. Así que nada.
Claro, seguís con los niños.
Otra
aventura. O sea que en realidad no ha habido viaje de novios, Bea.
No, no hemos tenido viaje de novios, pero bueno, ya vendrá el propio viaje de novios como tal. Pero bueno, mientras nuestra primera semana de casados y las próximas las estamos viviendo como si fuera viaje de novios.
O sea, qué bonito, Fran. Sí, sí. ¿Podríais haber pospuesto la boda? ¿Qué es lo que os ha hecho a, bueno, posponerla relativamente, pero casaros ya?
Sí, es cierto, es cierto. De hecho, no es una decisión fácil porque hay muchos factores que intervienen, ¿no? Entonces, uno espera su boda. Nosotros nos comprometimos en octubre, el octubre pasado, y es verdad que uno espera su boda y lo último que puede pensar es, bueno, va a haber una pandemia mundial y no nos vamos a poder casar, ¿no? Es como un poco de chiste todo, nadie se lo espera.
Sí, desde luego, entonces, de ciencia ficción.
Totalmente, totalmente. Entonces, es muy difícil pasar ese trago, ¿no? De esa boda que uno es un día muy especial, de los más importantes de tu vida, entonces pensar en posponerlo y sin edie, ¿no? Porque además tampoco hay, nadie sabe cuándo se va a poder celebrar esto con garantías, ¿no? Es cierto que, bueno, que todos esperamos que dentro de unos meses esté mejor, pero la realidad es que no sabemos, ¿no? ¿Cómo se va a poder desarrollar? Entonces, es verdad que aplazarla sin edie fue una de las opciones y hacerlo, digamos, completamente, pero bueno, ahí estuvo el decir, bueno, nosotros lo que queremos es casarnos, ¿no? Entonces, es cierto que a lo mejor un banquete de boda como los venimos conociendo, como es un evento que se realiza muy masivamente, ¿no? No podemos hacerlo, pero la boda con nuestra familia, pues a lo mejor sí podemos, ¿no?
Ahí iba a preguntaros, porque había una decisión tremenda que es la de reducir drásticamente la lista de invitados. Teníais una limitación, me imagino que en origen muchos más invitados.
Sí.
¿Y qué hicisteis? Porque eso pinto gorgorito tiene que ser molestísimo.
tuvo que ser, sí, totalmente. Tuvo que ser estrictamente pues la familia, ¿no? El primer grado. Y entonces vinieron nuestros padres, nuestros hermanos, y luego vino un tío de cada familia, pues porque es un poco los que residían en Madrid y pudieron venir, ¿no? Porque también esa es otra, que todos aquellos de otras comunidades autónomas no podían desplazar, ¿no? Por el tema de las medidas de la pandemia. Entonces, claro, tuvieron que ser, pues eso, un tío de cada familia, pues de los que estaban en Madrid, ¿no?
Madre mía. ¿Cómo habéis replanificado todo si apenas os pudisteis mover de casa, Bea?
Pues bueno, viva el teléfono, ¿no? Viva el teléfono y las videollamadas, porque al final nosotros estábamos acostumbrados a vernos a diario y, bueno, pues estuvimos mucho tiempo sin vernos y pues mucha llamada de teléfono. Pero la verdad que con mucho gusto, ¿eh? O sea, todo, desde ir tomando decisiones de qué hacemos acerca del 2 de mayo y esto parece que no va a poder ser, hasta elegir la cama por internet, cada uno con su ordenador en su casa y hablando por teléfono.
¡Ay, qué bonito!
Pero muy bien, o sea, con mucha tranquilidad, ¿no?
Está con nosotros Elsa González, nuestra maestra de periodistas. Elsa, buenos días.
Buenos días.
¿Has visto qué bonita la historia de Fran y de Bea?
Qué boda tan tan singular y tan íntima. Oye, ¿y quién se ocupó del servicio de orden en la iglesia? Porque alguien tenía que decir tú aquí, tú en esta esquina, el otro en el otro lugar. O sea, en lugar de situar en el convite, lo situaste en
verdad,
la iglesia.
Es verdad.
Bueno, la iglesia donde nos casamos está todo súper reglado, ¿no? Ya empezaron antes de la boda misas. Y bueno, hay un aforo, ¿no? Y luego en cada banco hay una marca donde sí te puedes sentar.
Claro.
Y Y luego también es muy gracioso, ¿no? Porque alrededor de la iglesia hay sprays y papel para que cada uno luego limpie su zona donde está sentado, para ayudar entre todos a mantener todo limpio y desinfectado.
Claro, y serían dos o tres plazas por banco, nada más ocupadas.
En un banco dos, uno al extremo, y en el siguiente banco uno. Entonces, es verdad que en el momento nosotros, sobre todo, ¿no? Que estás un poco en una nube y que estás al principio del todo y no te das cuenta. Pero luego ves las fotos y a mí por lo menos sí que me impresionó ver, pues eso, mis los hermanos separados, ¿no? Los padres separados, incluso algunos solo en un banco.
Claro, Fran tiene una anécdota de la boda, de la entrada de la boda, que yo quería que nos contase.
Sí, bueno, la verdad que hay no pocas anécdotas, Cristina. Pero bueno, es verdad que cuando a mí me impresionó mucho entrar, que por cierto, Bea no se retrasó mucho, entonces tampoco pasé mucho calvario esperando en el altar. Entonces, me llamó mucho la atención pues el entrar y pues solo ver, pues eso, ¿no? Éramos 20 personas en la iglesia, 21 personas en la iglesia, y solo ver los bancos delante ocupados, ¿no? Y hacer ese pasillo con la iglesia vacía, ¿no? Y entonces es cierto que eso fue de las cosas que más me llamó que más me llamó la atención, ¿no?
De todas formas, hay una cosa que es verdad y es que nadie olvidará vuestra boda, ¿eh, Fran?
Sí, eso es cierto, eso es cierto. La verdad que...
Y algún día cuando se lo contéis a los niños, fliparán en colores.
Totalmente. Totalmente, siempre podremos decirlo, ¿no? Y oye, también yo creo que todo es para bien, ¿no? Porque al final también edifica, ¿no? El haberlo hecho así, pues oye, no hemos podido hacerlo como queríamos, y el aceptar las situaciones también nos hace crecer, incluso en nuestro caso como matrimonio, ¿no? Tomar estas decisiones y tener que hacerlo pues así, pues yo creo que nos ha edificado también.
Precisamente nos vamos a quedar con la música que sonó en esa boda de Francisco José Buesa y de Beatriz Sánchez Tembleque. Muchísimas gracias, enhorabuena a este matrimonio que empieza y muchísimas felicidades.
Enhorabuena.
Muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora nos escuchamos, Elsa, para hablar de la buena noticia de la semana.
Muy bien.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El verano, el sol, el aire, la cultura, los sabores, la hospitalidad. ¿Lo echabas de menos? Nosotros también a ti. Desde 65 euros la noche. Veraneadores. Paradores.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Sus ojos.
Es de carne y hueso.
Su enorme magnetismo.
Puedo repetirlo si quieres.
Y su manera de actuar.
No sea tan bueno conmigo, capitán.
Hacen de él uno de los grandes, un hombre y la leyenda del indomable.
Pretende volvernos locos a todos.
Dos de Paul Newman. El domingo por la noche, en 13.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book.
Y cuando estamos a pique de recibir a Pedro Sánchez, que el presidente ha dicho que va a comparecer y nos tiene siempre en vilo al final de los programas de sábado y domingo, vamos a repasar la buena noticia de la semana, Elsa González.
Bueno, pues saludos de nuevo. Y hoy es el anteproyecto de ley de residuos que aprobó el gobierno.
Ajá, ¿y en esto te has fijado?
Pues sí, porque, vamos a ver, estamos confinados, pero de donde no podemos desescalar es de nuestro planeta, de la Tierra. Así que tenemos que cuidarlo. Y exacto. Ya verás, esta ley de residuos prevé disminuir al máximo el uso del plástico, pero ese que es de un solo uso, las bolsas, las botellas, los vasos, los cubiertos, bueno, llegamos con retraso porque esta decisión la adoptaron las instituciones europeas hace 2 años.
Sí, en de España, hecho creo que yo en Baleares estaba aplicada, ¿verdad?
A medias, pero bueno, ahora ya va a ser, en fin, una normativa con unas tasas, con unos impuestos claves, 45 céntimos por kilo de envase de plástico. Pueden recaudarse unos 700 millones de euros. Y promueve varias cosas, entre otras, una que nos va a llamar mucho la atención, que en algunos lugares ya se da, y es la gratuidad del agua del grifo en bares, en restaurantes. Ahorra el consumidor y se limitan las botellas de plástico. Ahora el uso es desmedido. Al año llegan a los océanos unos 8 millones de toneladas de plástico. Tardan más de 50 años en descomponerse y mientras tanto pueden acabar, y así lo hacen, en el estómago de los peces que consumimos. Pero no podemos olvidar también que el sector del plástico genera 93.000 empleos directos y en plena crisis por los efectos de la pandemia.
Claro, ese es el otro aspecto,
complicado.
Porque uno dice, no, se puede sustituir todo por vasos y platos de cartón, que es verdad en términos generales. Sí, claro, pero la industria de transformación es completamente diferente. ¿Qué haces con toda esa gente que tienes que reciclar laboralmente, no?
Ahora, yo creo que urge fomentar alternativas y energías limpias que no dañan y además proporcionan empleo. Y fíjate, un ejemplo, con la fécula de 15 patatas se uh-huh. pueden obtener hasta 100 bolsas biodegradables.
¿En
es
serio?
Decir, alternativas existen.
¿100 he buscado, bolsas?
Claro, mira, he buscado una empresa española, esta está en Zaragoza, se llama Felwood. Bueno, empezó a trabajar en 2016, la verdad es que con una inversión importante, a partir de residuos vegetales, agrícolas, bueno, esa parte que no comemos de la lechuga, la alcachofa y demás. Y están generando cantidad de elementos sustitutivos del plástico y que aparentemente son muy parecidos. Y yo creo que en España, Cristina, tenemos que espabilar en patentes, en industria, y no podemos esperar a importarlo de tu tierra materna, como siempre. Ahora escuchábamos
ahí,
a tu madre.
Ahí, de todas maneras, claro, lo que tenemos que hacer es presionar nosotros, ¿no? Como consumidores, a la industria, a los políticos y generar una conciencia general, ¿no? Porque lo que sí que hay en España es muchísima imaginación para dar lugar a nuevos productos y alternativas.
Hombre, y además, antes de que se apruebe esta norma, tenían que estar ya preparadas las alternativas. Y ahí los políticos de verdad tienen que actuar. Están trabajando también con personas, ¿eh? O sea, que es la limpieza, en fin, de nuestro planeta, pero también un trabajo laboral.
Bueno, oye, y una pregunta que tengo yo relativa a la pandemia, porque tú fíjate la cantidad de guantes, de silicona, de máscaras, de todo tipo. Esto, desde luego, va a constituir un residuo medioambientalmente muy preocupante.
Y además la ciudadanía está muy preocupada por este asunto. Ecoembes recibió solo en abril más de 43.000 consultas. En primer lugar, tenemos que deshacernos de ese material procurando contaminar lo menos posible. Ahora hay que utilizarlo. Nada de tirar las mascarillas o los guantes de látex a la calle, que ya se han visto incluso en las playas. No son biodegradables y el virus puede estar hasta 5 o 6 días en la mascarilla. Los residuos deben meterse en una bolsa de plástico bien cerrada, introducirla después en la bolsa de basura y al contenedor gris donde van los residuos que no pueden ser reutilizados.
Sí, el de restos, el general, vamos a decir.
El de restos, efectivamente. Entonces, por un lado, es verdad, estamos acelerando la reducción del plástico y la pandemia nos está llevando a incrementarlo, como dices. Ahora mismo, por eso urgen los materiales alternativos al plástico. El plástico ahora mismo es imprescindible, pero puede ser imprescindible, como te digo, un año o después se trabaja. Ahora mismo estas mascarillas, FPP, las pantallas faciales, los respiradores también, ventiladores, los residuos hospitalarios, se han incrementado una barbaridad. Un ejemplo también, en Valencia se han recogido 134 toneladas de residuos procedentes solo de 20 residencias, en menos de un mes. O sea que imagínate qué barbaridad. ¿Y sabes cuánto tarda en descomponerse una mascarilla? La friolera de 400 años. Y esas toallitas húmedas que utilizamos con una facilidad enorme, y los pañales, que no queda más remedio, entre 500 y 800 años tardan en desintegrarse. Y hay que tener también mucho cuidado en la playa. La mayor parte de los restos son cigarrillos, esas colillas, y tardan no mucho, entre 1 y 5 años, pero esa sustancia tóxica sí que la podemos encontrar en numerosos animales marinos.
Madre mía, pues fíjate, con todo esto hemos aprobado un montón, ha aprendido un montón, porque de cara a las próximas vacaciones podemos tenerlo en mente.
Pues sí, un poco de conciencia individual y colectiva, que yo creo que independientemente de las normas es necesaria, pero yo creo que aquí hay que poner el objetivo, el ojo, no solamente en esta ley, que a mí me parece esencial y llega ya un poco tarde, sino en la alternativa. ¿Qué estamos haciendo para poder sustituir todo este material?
Estoy de acuerdo contigo. Pues esta es la buena noticia de la semana de Elsa González, del anteproyecto de ley de residuos que aprobó el gobierno. Muchísimas gracias, Elsa.
Un abrazo a ti y a todos tus oyentes.
Un abrazo. It's gonna be victory. Though he stands on top of size, just so you know that history is saying victory. Saca partido a tu vida es un libro que en este trayecto final del programa queríamos comentar contigo, porque es su autora, una prestigiosísima psicóloga que conocéis bien, María Jesús Alava. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Saca partido a tu vida. Siempre aciertas con unos títulos tan sustanciosos.
Bueno, gran parte del mérito de escribir un libro luego es encontrar un buen título, ¿eh? Porque si no lo puedes, dejar ahí totalmente tirado y bueno, tiene que ser un título siempre que te sugiera lo que vas a encontrar en el interior.
Que en este caso además es curioso porque ha nacido a raíz de tus tweets, de tus comunicados en Twitter. Cuéntanos esto.
Sí, pues tú fíjate, descubrí que Twitter, que al principio a mí me costaba, ¿no?, es un medio de comunicación muy directo y además es un medio sin intermediarios, te permite exponer tus reflexiones en tiempo real y te facilita mucho la interacción, porque además yo siempre intento responder a todas las preguntas que me hacen. Entonces yo todos los días escribo 2 o 3 tweets desde hace aproximadamente unos 3 años en función de lo que he tenido ese día, ¿no? Pacientes que has tenido, diferentes situaciones, son reflexiones mías que comparto y que luego la gente gente pues te va comentando. Y al finalizar, resulta que al cabo de un momento dices, había muchas personas, muchos seguidores de Twitter, que me decían, oye, pero ¿y esto no lo podrías encontrar y no lo podrías poner en un libro? Y la verdad es que fue un trabajo bastante ingente, porque dije, a ver, los dos últimos años, todos los tweets los fui clasificando en las diferentes áreas y tal, y luego elegí pues aquellos que me parecían, no tan siquiera que hubiesen tenido más like, en este momento superan normalmente los 500 cada uno, no, sino aquellos que habían conseguido como más interacción o que más les habían impactado a la gente.
O sea que es casi como una especie de cuaderno para el día a día.
Efectivamente, en el que terminas abarcando todas las áreas de tu vida, ¿no? Luego las clasifiqué y dije, bueno, ¿estos de qué tratan? El amor, afectividad, amistad, el rencor, la salud, el respeto, personas manipuladoras, facilitadoras. Bueno, al final terminabas prácticamente poniendo todas las áreas y entonces tú dices, bueno, en función de lo que quieres leyendo cada persona, fíjate, Cristina, que yo siempre soy muy pesada diciéndole en mis anteriores libros a la gente que por favor no se saltase el índice, porque cada uno iba pues aquello que tenía. Yo decía, ya, pero eso es que el libro está muy pensado y lo primero te va llevando al otro. En este caso concreto, no.
En este caso recomiendas que la gente tire de índice.
Que la gente coja y diga, a ver, ¿qué tema me gustaría? Este, bueno, pues me voy aquí, miro a ver qué tweets, qué reflexiones. Y además yo le diría que no sea un libro que lea así como muy de seguido, ¿no? Sino a trocitos. Está hecho para eso, ¿no? Para esos pequeños momentos que tú tienes.
Fíjate qué tweets tan interesantes. Por ejemplo, escribe María Jesús Álava, las mejores oportunidades llegan tras los momentos difíciles, sobrevuelan por encima de nuestras cabezas. Atrápalas, no dejes de saltar. Claro. Este es un tweet para ahora, para la crisis del coronavirus.
Sin duda, la verdad es que es un libro que yo lo terminé justo antes, pero que está aún quizá como más plenamente vigente, ¿no? Porque yo creo que están todos los temas que nos pueden preocupar en este momento. Ahora mismo esas oportunidades, sin duda las hay, que están difíciles, ¿eh? Tenemos una cantidad de personas, primero que han sufrido en primera o segunda persona las consecuencias del virus, consecuencias físicas y ahora consecuencias ya económicas. Entonces yo siempre les digo eso, ¿no? Es decir, las oportunidades sobrevuelan, pero si tú no estás saltando, desde luego no las vas a atrapar. Es decir, tenemos que tener una actitud activa que es en contra de lo que muchas personas les está pasando ahora, ¿sabes? Que están con una actitud como apática, de desidia, desmotivación, que esto hay que tener mucho cuidado y activar las alertas.
María Jesús Álava, tú con tu sabiduría, ¿qué has aprendido en esta etapa de la vida?
En esta etapa del coronavirus, sí. Pues fíjate, yo te diría, yo siempre he dicho que mi primera, digamos que mi motivación fundamental en la vida y mi primer ciclo de interés siempre era la psicología, pero el segundo es verdad que era la comunicación. Una de las cosas que he aprendido es que tú no puedes comunicar mal en unos momentos tan delicados y tan difíciles como estos. Porque entonces lo que provocas en la gente al final es una confusión, de verdad. Unos errores, un desánimo que dices, tú no puedes pedir luego a la gente que reaccionen como adultos cuando les estás tratando como niños. Lo de la comunicación me ha parecido tan grave, tan desolador. ¿Cómo se confundió a la gente al principio con esas noticias de que esto era como una gripe? Luego que los niños, adolescentes, jóvenes no tenían que tener ningún cuidado. Luego ese tipo de titulares. A ver, tú, Cristina, con tu sensibilidad como periodista, cuando yo escuchaba con 500 muertos, que de repente me salía un señor y me decía, hoy tenemos que felicitarnos, hoy tenemos que estar felices, porque hemos... Y yo decía, pero ¿no se da cuenta que la gente lo que se queda es eso? Y no se quedan con los 500 muertos. Luego al final, oye, tú no puedes hacer que vivan una tragedia que no la estás mostrando. ¿Cuántas muertes han salido? ¿Cuántas situaciones? Si tú anestesias a la población, no puedes pedir que luego reaccionen con consciencia.
Hombre, lo que pasa es que consigues un objetivo político de bienestar generalizado, pero es posible que luego se te vuelva en contra, ¿no?
Eso desde luego, primero es engañar a la gente, que yo creo que no hay nada que lo pueda justificar. Y luego las personas en un principio efectivamente se quedan con eso, ¿no? Pero luego al cabo de un tiempo se quedan con la realidad que terminan viviendo. La realidad va a ser tan dura, está siendo ya tan dura, pero va a ser tan cruel que sin duda estas cosas y estos fallos terminarán teniendo consecuencias. Algunos, desgraciadamente, las vivirán muy en primera persona. Todos, de alguna manera, las vamos a sufrir. Y bueno, esto tarde o temprano. A veces las cosas llegan más tarde de lo que nos parecería razonable, ¿eh? Pero llegan, Cristina.
pero llega. ¿Qué nos dirías que es imprescindible para que haya buena comunicación? Me refiero a dar un mensaje que llegue y que empape y que se comprenda.
Tú fíjate, tienes que buscar los auténticos líderes sociales, ¿no? Es decir, en esta pandemia ha habido muy poquito liderazgo científico y un falso liderazgo seguramente político, ¿no? Pero si tú buscas esas personas de referencia, si tú coges efectivamente y dices, bueno, esos sanitarios que se han jugado la vida, que se la siguen jugando, bueno, sanitarios, fuerzas del orden y seguridad del Estado, tantísimas personas que realmente lo han vivido y lo han puesto en primera persona, y si tú esas personas son las que les dejas que nos lo cuenten, a los auténticos científicos, a los que te dicen esto está ocurriendo, esto es lo que hay que hacer, esto, si tú a la gente les dices esas cosas, las razones tranquilamente, la gente, y lo ha demostrado, fíjate que a pesar de la confusión de comunicación que hemos tenido, la gente está siendo extraordinariamente responsable, de verdad, y bueno, y con unos costes emocionales a veces muy difíciles, pero realmente lo está llevando a efecto. Seamos transparentes, es decir, no creemos incertidumbre, no fomentemos el miedo, esto es lo peor que podemos hacer. Comunicación absolutamente transparente que te va a permitir además una participación generalizada y comprometida.
Quería preguntarte si has mantenido contacto con tus pacientes durante este tiempo o si has abierto ya la consulta y qué te estás encontrando como feedback de la crisis del coronavirus.
Sí. No, nosotros una semana antes de decretarse ya todo el estado y tal, una semana antes ya vimos que el tema era muy, muy serio y entonces ya todas las consultas las pasamos online. No quisimos ni que la gente tuviera el peligro de venir aquí ni nuestros propios psicólogos. Ya una semana antes. Luego, durante todo este tiempo, por supuesto que hemos mantenido todas las consultas online, que a veces a la gente le costaba, claro, porque tener un Sky en tu casa con toda la familia al lado, no tienes privacidad, es complicado. Ahora mismo, desde hace ya prácticamente 3 semanas, volvimos a incorporarnos. Hay una parte de las consultas que siguen siendo online, otra parte que siguen siendo presenciales. Y bueno, pues nosotros no te quiero ni decir, en esto somos extraordinariamente rigurosos, es decir, 3 salas de espera para que la gente tenga espacio más que suficiente, por supuesto mascarillas para todo el mundo, por supuesto desinfección después de cada paciente. Bueno, en estas cosas creemos que no hay que correr el más mínimo riesgo nunca. Pero yo estoy muy satisfecha, fíjate, de haber estado todos ahí durante toda esta situación, porque hemos atendido tal cantidad de casos, de personas que era la única válvula de escape que tenían, ¿no? El poderte coger y decir, bueno, la angustia con la que estaban viviendo, tantas personas que se les ha muerto alguien muy cercano o que ellos han visto la muerte muy cerca. O tú imagínate la cantidad de personas que se les han muerto, bueno, personas mayores que tienen ese dolor que es insoportable, es decir, el dolor de pensar que les han fallado sus padres porque les llevaron a una residencia y en ese momento se sienten culpables, el dolor de pensar que después no fueron capaces de que les llevaran a un hospital porque por mucho que insistían ellos la residencia, no les llevaron, y el dolor de no haberse podido despedir de ellos. Bueno, esta mañana hablábamos un poquito y hablabais de todo lo que va a ser el estrés postraumático, pero es que no solamente va a ser en personal sanitario, es decir, va a ser en la población en general. Y luego ha habido personas que han descubierto situaciones muy difíciles. Cristina, cuando tú convives las 24 horas del día, de repente te das cuenta que a lo mejor tus hijos adolescentes no querías ver algo que realmente era peligroso y que estaba sucediendo. O temas con tu pareja o con otras personas. Bueno, ya te digo, creo que los psicólogos en esto sí que hemos hecho una labor de apoyo enorme, muy, muy, bueno, que ha significado un trabajo durísimo, durísimo por lo que tienes que estar escuchando y cómo tienes que estar intentando que esa persona con esa desolación vuelva a recuperar esperanza, ¿no? Y no se machaque, sepa, lo decía esta mañana un poquito Carmen, ¿no? La doctora Candela, es decir, intentamos que la gente empiece a saber cuidarse de nuevo.
Pues que sepáis que el libro de María Jesús Álava, que tiene este título y este contenido tan fascinante, Saca partido a tu vida, además es una suerte de collar de cuentas que te permite ir desgranando perlas día tras día, noche tras noche, lo tenéis también en audiolibro, ¿verdad?
Sí, esto ha sido, fíjate, yo no sé si un empeño o un capricho personal mío, pero es verdad que cuando tú escribes, y seguro que a ti te pasa también, tú tienes muy claro lo que quieres exponer, ¿no? Pero el lenguaje escrito a veces es como, te limita mucho. Tú fíjate que yo en Twitter escribo con muchos signos de puntuación, cosa que normalmente la gente no hace, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Para intentar poner un poquito eso. Pero a pesar de todo, se te queda a veces como corto. Y yo dije, bueno, es muy diferente si la gente, además hay tantas personas que ves, sobre todo la gente joven o gente con determinadas discapacidades que van con audios, digo, bueno, si la gente lo pudiera escuchar. Entonces sí que me empeñé en que sacásemos el audio y que lo sacáramos con mi propia voz, pero especialmente porque yo tengo muy claro en cada reflexión, en cada tuit, qué es lo que quería decir.
Y porque tienes una magnífica voz radiofónica, de lo más serenadora. O sea, que bueno, creo que es una muy buena opción. Sí. De tal manera que, ¿el libro se vende con audiolibro o hay que comprarlo por separado?
No, lo puedes comprar perfectamente por separado, sin estupendo, ningún problema. Lo puedes comprar en formato electrónico, por ebook, en formato físico o en audiolibro, sin ningún tipo de complicación.
Pues esto es Saca Partido a tu Vida, el novedoso formato a partir de tweets de María Jesús Álava Reyes, dos veces elegida como una de las top 100 mujeres líderes en España y presidenta de Aperta Consulting, que se dedica justamente al desarrollo, mejora de la comunicación y la gestión en las personas. Una gran psicóloga. Muchísimas gracias, María Jesús. Qué alegría volver a tenerte en el programa.
Lo mismo te digo, Cristina. Siempre una delicia, de verdad. Además, es muy significativo, porque cada vez que salgo en tu programa, luego hay un montón de gente que me escribe. Yo a las personas les diría, finalmente, que si tenemos que aprender algo de esta pandemia, quizá es aprender a respetarnos. Es decir, aprender a respetar a los demás, respétate a ti mismo, pero hazte respetar también. Creo que serían grandes enseñanzas.
Gracias de verdad por todo esto. Un abrazo, María Jesús.
Un abrazo enorme, Cristina.
Y como siempre, el final de fin de semana de COPE a mí me deja perpleja, porque hay que ver lo bien que lo he pasado, lo muchísimo que he aprendido de nuestros invitados y lo rápido que ha transcurrido este tiempo, Mikey de Toro.
Joder, sí, la verdad es que al final se hace corto el fin de semana, pero con todos los temas que hemos tenido no vamos a dejar de escuchar las opiniones de nuestros oyentes que llevan todo el día escribiéndonos, mandándonos notas de voz a nuestro WhatsApp del programa, bueno, pues para comentarnos los temas que hemos llevado y así también recordamos a nuestros oyentes que en cope.es tienen todas las entrevistas, bueno, para poder escucharlas, repasarlas y a raíz de esas entrevistas vamos a empezar con la de Narciso Michavila, que con sus encuestas de GAT3 de intención de voto nos ha dado, bueno, un poco de luz, un poco de idea de cómo puede ser esto. Nuestros oyentes también han opinado con respecto a eso, lo podemos escuchar.
Margaret Thatcher dijo, el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero.
Yo pienso que sí que habrá un cambio de dirección en el voto en las próximas elecciones. La gestión ha sido nefasta, mentiras, ocultar datos, en fin, desastrosa.
El Partido Popular tiene que perder el miedo a hacer frente común con Vox para aniquilar a este gobierno criminal.
Ellos piensan que los españoles nos hemos olvidado de todas las barbaridades.
Nadie les va a pedir cuenta ni les va a pasar factura. Claro, si son de izquierda.
Como les dan una paguita y les dan de todo y una mujer protesta y por protestar le dan un dinero, pues tenemos muchos en contra.
A mí me da la sensación que la gente va a seguir votando PSOE, porque igual que nos pasa mucha gente de derechas que por convicciones no vamos a votar nunca a la izquierda, a ellos les pasará lo mismo con la derecha.
Han sido bastante unánimes en las
pues
opiniones,
mal,
Cristina.
Mal, porque realmente la posibilidad de cambiar de voto, de configurar un voto en virtud de las ofertas de los partidos, es parte de las libertades democráticas. Yo creo que uno de los grandes problemas, y tenía razón Paloma San Basilio, es estar anclados en un dogmatismo que nos impide considerar los puntos de vista del otro, empatizar con ellos y que nos cambien en algún sentido.
También hemos tenido hoy en el programa a un experto, no sé cómo la llamaba, en murciegología o murciologología.
Bueno, me dijo cómo se decía a partir de la voz griega, pero ya no me acuerdo.
Yo
tampoco.
Pero,
no, quirotero, no sé qué.
Era rarísimo, pero bueno, nos han hablado de que el murciélago podría no ser el posible transmisor directo, aunque según nuestros oyentes, esa especie intermedia de la que hemos estado hablando es muy posible que seamos nosotros. Mira, escucha.
También puede ser que lo hayan extraído del murciélago y lo hayan llevado a un laboratorio.
Creo que el virus, yo creo que ha sido manipulado. Se han creído dioses y dioses no hay nada más que uno.
Científicamente está demostrado que es un virus artificial y por eso es tan poco controlable.
Supongo que es ayudado de laboratorio. Me sabe muy mal, pero pienso así. Y esto es como una guerra para todo el mundo, porque todos nos estamos infectando.
No creo lo del murciélago, creo que ha habido muchos intereses para la vacuna, para que se invente la vacuna y a ver quién se lleva el gato al agua.
Pues ahí también han sido bastante unánimes.
Unánime la sospecha de que el virus procede de un laboratorio.
Totalmente, además ha habido mucha gente que nos ha escrito diciendo precisamente eso, que no se creen que no haya sido directamente de la naturaleza, todo el mundo apuesta porque ha habido intervención humana. También hemos tratado el tema de sanitario con el juez Calatayud. Hay, bueno, mucho descontento en general en la población, también en el sector de la sanidad, con cómo se están llevando las cosas, con bueno, el material sanitario que no llegaba, los test. A raíz de este tema, tampoco es que tengamos el patio muy contento.
Han hecho una gestión malísima, más que malísima. Y ahora quieren quitarse ellos la culpa y echársela a los demás.
Conocían y no han puesto los medios necesarios deliberadamente para llegar a producir una alarma de Estado.
Me parece indecente. Y aún es más, seguirá siendo indecente porque habrá un repunte. Y el gobierno solo piensa en cerrar el Parlamento e irse de vacaciones.
Bueno, a raíz de esto mismo también nos ha llegado un comentario escrito de uno de nuestros oyentes que nos dice que está escuchando el programa, como todos los fines de semana, y después de todo lo vivido y sin descanso, nos toca sacar todo lo que se ha demorado en estos dos meses de horror que hemos vivido con el COVID, lo que nos decía el juez Calatayud de las listas de espera. Y perdón, también hace un inciso y dice: el premio Princesa de Asturias se traducirá en contratos dignos, plazas dignas, en que por un turno de 10 horas nocturnas nos paguen más de los 38 euros brutos que cobramos actualmente. Bueno, también comenta mis compañeros enfermeros, médicos auxiliares, estamos destrozados física y psicológicamente y ahora nos toca atender todo aquello que quedó paralizado, sin descanso y con el miedo a que se produzca un rebrote de lo ya vivido. ¿Quién nos cuida a nosotros? Nos pregunta. Pobre, efectivamente,
es verdad,
ha puesto el juez Calatayud un poco el dedo en la llaga. Hemos tenido también una entrevista estupenda con Paloma San Basilio. Nuestros oyentes se han quedado muy contentos con el sentido común que ha demostrado en la entrevista, con las cosas que ha dicho, y una oyente nos ha escrito para hacer su pequeño homenaje.
Estoy oyendo a Paloma San Basilio y estoy de acuerdo con todo lo que dice. ¡Qué sensatez, por favor! Porque de verdad que tiene una mente clarísima. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que está comentando y es que, bueno, no puedo por más que aplaudirla. Gracias, Paloma San Basilio. Es mi homenaje.
Qué bonito. Sí, es verdad que ha estado sensatísima, ¿eh?
A raíz de esto, recuerdo de nuevo que la entrevista, esta, como las otras, las tenéis en cope.es, al igual que las de ayer, que estuvimos hablando, no sé si te acuerdas, Cristina, de viajes por España. Que,
sí,
bueno,
incluso dentro de la provincia o dentro de la región, sí.
Eso es, pues, bueno, hemos preguntado a nuestros oyentes que a dónde quieren ir cuando las fases lo permitan, cuando sus comunidades autónomas abran un poco las fronteras para que podamos viajar por
qué
el país.
Interesante.
Sí, esto es lo que nos han contado.
Vamos a coger la moto, somos de Murcia. Nos vamos a ir un par de días a la Albufera de Arna, de ahí nos vamos a ir un par de días, no sabemos todavía si será Teruel o al Monasterio de Piedra, y ya de ahí nos bajaremos 5 o 6 días, pues no sabemos si nos vamos a ir a la zona de Oropesa o nos bajamos directamente a mi tierra, allí a Murcia, nos bajamos a Mazarrón.
Nos iremos al norte de Palencia, a la montaña, porque somos de Valladolid y nos pilla cerca, y hay que respirar aire puro.
Yo voy todos los años a darle el abrazo al apóstol, pero este año creo que no voy a poder ir.
Yo tengo un vuelo reservado desde enero para ir Sevilla-Coruña el 27 de julio.
Yo me iría a Benidorm, pero pudiéndose estar libre. Pero para ir con mascarilla me quedo en mi casa.
Yo estoy con la última oyente. Yo me voy a Alicante, pero si me dejan bajar a la playa, que si no, ¿para qué? Me quedo en la piscina.
Bueno, antes de irnos, quiero recordar a la gente que las voces del grupo COPE siguen compartiendo cafés virtuales en cope.es con los oyentes. El lunes estará Alberto Herrera, el hijo de nuestro querido Carlos. El martes 9, Jimeno y Fernando, nuestros queridos Jimeno y Fernando. El miércoles 10, nuestro Antonio Herraiz. Y el jueves 11, John Uriarte, que además comparecerá después con leyendas de la selección española de fútbol, o sea que muy atentos. Y yo despido ya el programa, que ha sido verdaderamente un viaje maravilloso y que han llevado Marcio Ortega y Jesús García Arcilla y Diego González y Miguel Soria desde la redacción presencial. En la telemática estábamos Mikey de Toro y servidora. El control era de Natalia Escobar y el central de Luis Ángel González. Cristina López-Lichtin te dice adiós, España.